Bueno, eso fue bueno. ¿Podrías orar conmigo? Oremos. Dios Padre Celestial, lo que simplemente escuchamos, Dios, esas palabras suenan verdaderas para algunos de nosotros, de que una de las cosas más difíciles para hacer en esta vida es perdonar. Para algunos de nosotros, Dios, hemos estado encerrados en una prisión de nuestra propia creación, en esto llamado falta de perdón, durante décadas. Y Señor, lo que nos ha sucedido, con lo que se nos ha sido quitado, es comprensible por qué luchamos para soltar esa carga, pero la verdad es que tú no nos creaste, no nos hiciste ni construiste para llevar ese peso. Dios, que no fuimos hechos para llevar la ira, el resentimiento a lo largo de nuestra vida y la vida no funciona bien. Pero Dios, no sabemos cómo despegarnos. Para algunos de nosotros el perdón parece imposible, pero la verdad es que estás en el negocio de lo imposible todavía. Dios, donde no había camino, tú nos hiciste camino a través de Jesús. Así que ayúdanos, Señor, enséñanos hoy lo que significa perdonar, así como Él nos ha perdonado. Te amamos, Dios, y es en el poderoso nombre de Dios que oramos. Amén. Bueno, hace poco estaba leyendo la historia de un tipo llamado Louis Zamperini, y en el pasado, Louis fue un atleta olímpico, pero también durante ese tiempo fue un héroe de guerra para nosotros, porque sirvió en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y durante ese tiempo, hubo un día en el que Louis fue capturado por las fuerzas japonesas, y eso significó que durante los siguientes 2 años de su vida viviera a diario en un campo de prisioneros de guerra, y esos guardias de la prisión golpearon y torturaron a Louis todos los días durante un poco más de 2 años de su vida. Y me imagino que si estuviéramos tratando de pensar en lo que sonara como una buena razón para odiar a alguien, creo que todos estaríamos de acuerdo en que Louis tenía muchas razones para odiar a esos hombres, ¿no es así? Bueno, después de que pasan 2 años, la guerra termina y Louis es liberado y finalmente regresa a casa, donde con razón es celebrado como un héroe en nuestro país. Pero luego sigue y se casa, tiene un hijo, continúa persiguiendo lo que tú y yo llamaríamos el sueño americano. Y sospecho que todos nosotros en ese momento habríamos mirado a Zamperini y habríamos pensado, ese es un hombre que vive en libertad. Pero la triste realidad es que a pesar de que regresó a casa de la guerra, todavía estaba una parte de él en el extranjero, en ese campo de prisioneros de guerra japonés, encerrado y torturado. Porque durante años después de la guerra, Zamperini, todas las noches tenía pesadillas en las que tenía que revivir la tortura por la que había pasado. De hecho, sus pesadillas empeoraban cada vez más, con el tiempo se intensificarían hasta el punto en el que sus pesadillas terminarían. Pero luego finalmente terminaron con él mismo soñando con tener ese terror de asfixiar a sus guardias hasta matarlos por la ira. Y así que durante el día eso es exactamente lo que él eligió en respuesta a lo que había sucedido. Eligió la ira y la rabia y la amargura. Eligió el alcohol para adormecer el dolor. Y como resultado de años de eso, finalmente su matrimonio estaba al borde del abismo. Estaba a punto de divorciarse, estaba a punto de perder su esposa, a punto de perder su hijo, de perder todo lo que le importaba en la vida, hasta que un día, por casualidad, realmente, por la gracia de Dios, se encontró en una cruzada de Billy Graham. Y en ese momento, para Zamperini, fue en el que realmente entregó su vida, y Dios toda su vida, incluida su falta de perdón, y él se lo dio a Jesús. Y de repente, según sus propias palabras y sus recuerdos, que ese fue el momento en que todo terminó para él, que todo cambió, no había más pesadillas, ni rabia, ni amargura, ni había más alcoholismo para él. En realidad, todo cambió en su vida, pasó el resto de su vida señalando a la gente hacia Jesús, compartiendo la esperanza y la libertad que había encontrado en el perdón a través de Jesucristo, hasta el punto de que en realidad regresó al extranjero, a Japón, donde compartiría la historia de Jesús con un grupo de hombres que solían ser guardias de prisión, que ahora ellos mismos estaban encarcelados por sus crímenes de guerra. Él fue y compartió la historia de perdón de Jesús a través con esos hombres. Amigos, esa es una buena imagen, ¿no? De lo que realmente es el verdadero perdón, la libertad en Cristo Jesús, ¿no es así? Más tarde en su vida, reflexionando sobre algo de eso, Zamperini escribió estas palabras sobre el perdón y escribió esto y dijo, creo que lo más difícil en la vida es perdonar. El odio es autodestructivo y si odias a alguien, no estás lastimando a la persona que odias, te estás lastimando a ti mismo. Es una sanidad en realidad, es una verdadera sanidad, el perdón. Así que hoy estamos comenzando una nueva serie llamada Aquí Vamos Otra Vez, donde durante las próximas semanas vamos a ver algunas de estas áreas en nuestras vidas en que se sienten como si estuvieran encerradas, como si estuvieran atascados, áreas de tu vida como que te sientes atrapado en una rueda, ¿verdad? Así que vamos a ver algunos hábitos, vamos a ver algunos patrones, realmente vamos a ver algunos pecados que sentimos que tienen control de nuestra vida y que desearíamos deshacernos de ello, pero por el momento se siente que estamos atrapados y encerrados. Y supongo que no importa cuál sea tu historia, creo que todos podríamos mirar hacia atrás a través de nuestras vidas y podríamos admitir fácilmente en un momento que tal vez durante años o décadas, tal vez incluso ahora mismo, te sientes atrapados en esta cosa que se llama falta de perdón, ¿no es así? De hecho, probablemente hayas escuchado decir esto, has escuchado este dicho. Yo lo he escuchado antes, más o menos lo que decía Samperine. Se dice que cuando no perdonas, es como si tú tomaras veneno esperando a que la otra persona le haga daño. ¿Lo has escuchado antes? Te ríes porque es verdad, ¿sí? Y tú lo sabes, yo lo sé, pero esto es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando alguien nos hiere, nos ofende, ¿qué hacemos? ¿Nos enojamos? ¿Guardamos ese rencor? Y si eres como yo, creo que todos tenemos una lista corta de personas a la que no queremos perdonar. Nos aferramos a esa lista y bebemos el veneno. Ahora, no estoy hablando hoy de alguna de las cosas pequeñas, como las pequeñas cosas que no están en tu lista de personas que luchas por perdonar. Por ejemplo, no estoy hablando de las cosas que te molestan en la vida, aquella persona que mastica su comida demasiado fuerte. Si estás casado, sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? No estoy hablando de cuando alguien te corta del paso en el tráfico. ¿Algunos todavía están molestos con la fiesta de los globos? Sí. No, las cosas que están en tu lista, las personas que están en tu lista, que te cuesta perdonar. Y están en esa lista por razones más grandes que solo eso. Para algunos de nosotros, las personas que estaban en nuestra lista son personas a las que solíamos llamar amigos, pero luego nos apuñalaron por la espalda. Para algunos de nosotros, las personas que tenemos en nuestra lista es tu ex esposo, tu ex esposa, ex novio, ex novia, no importa. Es alguien en que confiabas más que nadie, pero también fue alguien que en cambio te lastimaron más profundamente de lo que jamás alguien lo haya hecho en tu vida. Las personas en tu lista pueden ser tus padres. Luchas por perdonarlos porque no te criaron ni te amaron como se supone que un padre debe amar y criar a su hijo. Estaban ausentes, eran abusivos, eligieron el abuso de sustancias por encima de ti una y otra vez. Tal vez para ti sea algo más general que eso, pero tal vez para ti sea alguien que está en tu lista porque se suponía que debía protegerte. Y cuando más los necesitabas, no aparecieron. De hecho, tal vez fueron más allá. En vez de protegerte, son los que te lastimaron. Para mí, esa es la forma más fácil de llegar a formar parte de mi lista. Muy rápidamente, si quieres ser mi enemigo, escribe esto. Pero la verdad sea dicha, la forma más fácil de entrar en mi lista es si lastimas a mi familia. ¿Me sigues? Si lastimas a las personas que más amo y me importan, estás en mi lista. De hecho, este es un nuevo terreno para mí porque tengo dos hijos, tienen 5 y 7 años de edad y ambos están ahora en el sistema de las escuelas públicas y por lo tanto es un área nueva para mí. Y no sé si te puedes identificar conmigo, papás, creo que ustedes probablemente sí lo hagan, pero hay una cosa nueva para mí, una nueva experiencia que cuando recojo a mis hijos y mis dos hijos pequeños me empiezan a decir sobre cuando un niño se metió con ellos, otro niño dijo algo malo, desagradable o falso acerca de mis hijos, me molesta de otra manera diferente. Padres, ustedes me entienden, ¿verdad? Me hace un tipo diferente de loco. Yo he estado aquí lo suficiente. Sabes que soy un desastre, sí, pero seré honesto contigo. Pero la realidad es que en mi falta de perdón me pondría a la altura contigo, ¿de acuerdo? He pensado en pelear con un niño de 7 años. Pero de cualquier manera, ganaría. Pero en fin, con toda seriedad, las personas a las que tú y yo luchamos por perdonar, ¿por qué? Creo que es porque realmente pensamos en esto. La razón por la que no queremos perdonar a esa persona es porque no se siente como si nos deben algo. Porque lo que hicieron para lastimarnos no solamente nos lastimó, nos quitó algo, nos robó algo. Lo que hicieron se llevó tu confianza, te quitó la felicidad, la tranquilidad. Para algunos de nosotros nos quitó nuestra infancia. Te robó de tus sueños, se llevaron tus esperanzas, tus planes para el futuro. Y ese es el problema con la falta de perdón. Es que se siente nuestro hombro y nos susurra al oído y dice, oye, hasta que veas justicia, hasta que te devuelvan lo que te deben y lo que te quitaron, hasta que eso suceda, la falta de perdón dice, nunca podrás ser feliz en la vida otra vez. Que nunca sentirás paz, nunca serás pleno y ni estarás contento. Mientras tú y yo le dejamos escuchar esa voz, permaneceremos así encerrados, emprisionados por la falta de perdón. La vida seguirá, pero nosotros no. Así que quiero que escuchen esto hoy mientras abrimos la palabra de Dios y Jesús nos va a enseñar que la única verdad simple que Jesús va a mostrar es así. El perdón tiene que ver con la libertad. Se trata de la libertad. De hecho, no solamente hoy, pero quiero que sepas que durante toda esta serie, y siendo honesto contigo desde una vez, te voy a decir que vamos a abordar ciertas cosas que te van a golpear de una manera diferente. Se van a convertir en algo tal vez personal. Y aquí está la advertencia. Cuando eso suceda, va a surgir dentro de ti algo. Va a empezar a tener algunos pensamientos difíciles tu cerebro. Vas a comenzar a tener algunas discusiones que vas a decir, mira, él no sabe lo que yo estoy pasando. Él no sabe lo que está enseñando. Yo sé lo que Dios dice. Pero, ¿sabes? Yo no quiero. O no puedo porque él no sabe lo que a mí se me robó. O por qué me siento como me siento. Yo no quiero hacer eso. Y tal vez no siento que pueda. Y sé que eso se va a acumular. Y se va a levantar dentro de ti. Te digo, ¿por qué? Porque es lo que me pasó a mí. Porque tengo que escribir esto antes de decirlo en voz alta. Y así, mientras trabajaba en este mensaje y estudiaba lo que Jesús realmente dice sobre el verdadero perdón, tenía el mismo argumento, los mismos pensamientos con Jesús. Estaba trabajando en esto diciendo, Jesús, yo sé lo que dices, simplemente no quiero. Porque Jesús, tú lo viste. Tú viste lo que me hicieron, lo que me quitaron. Y no quiero dejar esto ir. Simplemente no tengo ganas. Porque honestamente soy como tú. Ha habido personas en mi vida que me han lastimado gravemente, me han herido. Y no me refiero solo a los recientes actos. Tal vez te has identificado con esto. Cosas que te han pasado de años atrás. Por ejemplo, cuando yo era niño. Puedo volver a ese momento en el que me quitaron algo. Puedo volver a decir, ese fue el momento que algo se rompió y me cambió dentro de mí. Fue donde me robaron algo dentro de mí. Y sabes lo que se siente exactamente, porque tú tienes tu historia. Pero aquí está la cosa. Por otro lado, aquí está la promesa que tenemos de Jesús, que es la razón por la cual necesitas estar aquí cada semana. Él te promete que si abrimos nuestras vidas y realmente lo escuchamos, sometemos nuestras vidas a Él y nos abrimos y dejamos que nos diga entre lo correcto y lo verdadero y hermoso y mejor para nuestras vidas, sin importar cómo nos sintamos, promete que su luz brillará en los rincones más oscuros de nuestra mente y corazón, y promete que si hacemos esto, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Y no es eso lo que buscamos? Así que cuando hablamos de la libertad hoy, y cuando hablamos del perdón, quiero que escuchen realmente lo que estamos hablando de su libertad. Libertad de tu pasado, de tu ira, de tu amargura, libertad de lo que te dijeron, de lo que dicen que eres o quién eres. De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de perdón. Es libertad. Déjame mostrarte lo que quiero decir. Hay un momento, hay un día en tu vida, en la vida de Jesús, en el que está pasando tiempo con él y sus discípulos. Y en ese momento, uno de esos tipos, Pedro, se pone de pie queriendo presumir delante de sus amigos y quiere ganar puntos con Jesús. Y me gusta Pedro porque me identifico con él. Pedro dice cosas tontas, así como yo. Y entonces Pedro se pone de pie y dice, Jesús, tengo una pregunta muy espiritual para ti. ¿Cuántas veces debo perdonar? Y la razón por la que Pedro estaba preguntando eso es porque todo el mundo sabía que en ese tiempo el requisito de que si ibas a perdonar a una persona, por religiosa que eras, tenías que perdonar a alguien 3 veces. No importa lo que hicieran, 3 veces debías perdonarlos. Pero después de 3, a la cuarta ofensa, ya no estabas obligado a perdonarlo, solamente eran 3. Y me gusta eso. Me gusta porque suena como el béisbol. 3 strikes y estás fuera, ¿no? Esa es la regla. Y estás fuera de mi vida. 3 strikes y puedo descartarte y terminamos ya, tú y yo. No tengo que preocuparme por lo que hagas o pienses, puedo terminar contigo. Y por eso Pedro conoce esta regla y entonces se levanta y dice, Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Y luego tratando de presumir, dice, 7 tal vez. ¿Debería perdonar 7 veces, Jesús? Es el doble del estándar y agregaré uno más por si acaso. 7 veces, Jesús, ¿qué tan espiritual soy? Y tengo que imaginarme a todos los otros discípulos que están mirándolo diciendo, ay, otra vez este cuate. Y mira cómo responde Jesús y dice, ¿debo perdonar a la gente 7 veces? Mira la respuesta de Jesús en Mateo, dice, Jesús respondió, te lo digo, no solamente 7 veces, sino 77 veces. En algunas traducciones Jesús dice 7 veces 70. Y de nuevo, yo soy tonto, no puedo hacer esa matemática. Son más de 7, ¿no es así? Obviamente mucho más que 3. Y los discípulos pueden decir, ay, Pedro, ¿qué hiciste? 3 ya era suficiente, difícil. Ahora como son como 500. Y ahora sabes exactamente lo que se siente en ese momento. Es como, piensa en tu escuela secundaria. Es viernes por la tarde, es la última clase del día. Tienes 2 minutos antes de que suene la campana y el profesor ya se había olvidado de asignar tareas durante el fin de semana y ya casi estás libre de responsabilidades. ¿Y qué pasa? ¿Quién pasa? La mascota del maestro sucedió. Ese niño apestoso levanta la mano y dice, oh, maestro, ¿habrá alguna tarea para el fin de semana? No creo que se le vaya a olvidar. Habla acerca de falta de perdón. Han pasado años, todavía estoy enojado con ese niño. Se llama Curtis. Sin embargo, la realidad es que lo que Jesús acaba de decir no es lo que los discípulos querían escuchar. Tampoco es lo que nosotros queremos que Jesús diga, ¿cierto? Porque cuando Pedro hace la pregunta, ¿cuántas veces debe perdonar? Lo que en realidad esperamos que pregunte es, ¿cuándo puedo dejar de perdonar a alguien? Esa es la respuesta que queremos. Como Jesús, escucha, haré lo que digas, cumpliré con mi deber religioso, haré lo mejor que pueda, pero sé razonable, sé práctico. Tiene que haber un límite. Entonces, ¿dónde está esa línea? Y lo que Jesús acaba de decir es 7 veces 70. Esencialmente lo que dice, nunca. Tú nunca dejas de perdonar. Y quiero ser claro, sé con lo que nos ha sucedido y en el dolor que hemos atravesado por tanto tiempo, sé que esa verdad es dura para nosotros. Quiero que escuches esto. Jesús también lo sabe. Él te ama y quiere que entiendas esto. Así que me encanta esto de Jesús. Él simplifica esto para nosotros y nos enseña esta dura verdad con una historia sencilla, porque Él quiere que entendamos esto. Porque esto es importante para nosotros. Así que mira la historia que Jesús pasa a contar al siguiente versículo. Dice así, por tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar el asentamiento, le trajeron un hombre que le debía 10,000 sacos de oro. Como no podía pagar, el amo ordenó que él, su esposa, sus hijos, todo lo que tenía fueran vendidos para pagar la deuda. Lo va a perder todo en ese momento. Al oír esto, el criado cayó de rodillas delante de él. Y dice, ten paciencia conmigo, le suplicó, y te pagaré todo. El amo del siervo se compadeció, canceló su deuda y lo dejó ir. Pero cuando el siervo salió, encontró a uno de sus consiervos que le debía solo 100 monedas de plata. Lo agarró y comenzó a ahorcarlo, y diciéndole, págame lo que debes. Su consiervo cayó de rodillas y le suplicó, a ver si esto te suena familiar, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Pero él se negó. En lugar de eso, fue y mandó al hombre a que fuera encarcelado hasta que pudiera pagar la deuda. Ahora detengámonos ahí por un momento. Quiero ser claro, nos gustan los primeros versículos, ¿no es así? Porque es nuestra historia. Este es Jesús recordándonos de lo que sucedió. Nos recuerda que Dios es como ese buen rey, el amo en la historia. Que tú y yo somos como ese primer siervo que debía 10,000 bolsas de oro. Algunos de los eruditos estiman que es aproximadamente el equivalente a 6,000 millones en la moneda de hoy. Eso hace que tus deudas de préstamos sean como nada, ¿verdad? Ese es el punto. Este tipo tenía una deuda que jamás podría pagar. ¿Y no es esa nuestra historia, acaso? Eso es lo que Jesús nos está recordando, que somos como este hombre que debido a nuestro pecado le debíamos a Dios una deuda que no podríamos nosotros pagar, pero debido a que Dios es un buen rey, Él envió a su único Hijo, Jesús, a dar su vida en lugar nuestro, para pagar por el precio de nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados. En un nivel muy práctico, entonces, lo que Él está diciendo en este momento también es que en la práctica así se ve el perdón, es cancelar la deuda que se debe. Eso es lo que parece para ti y para mí. Perdonar es a alguien, es mirarlo y cancelar la deuda que tiene con nosotros. Y uno pensaría que eso es lo que haría este siervo en la historia, pero no lo hace. ¿Qué hace? Él va y hace exactamente lo que tú y yo hacemos, porque le damos gracias a Dios por el perdón que nos ha dado, pero luego vamos y no se lo damos a nadie más. Es por eso que me siento incómodo con leyendo los siguientes versículos, porque arroja luz en áreas oscuras de mi vida. Porque a este siervo le han perdonado 6,000 millones de dólares. Y entonces, ¿qué es lo primero que hace? Va y encuentra a un tipo que le debe el equivalente a unos 12,000 dólares, que no es mucho, no es mucho dinero, pero en realidad no se acerca a los 6,000,000. Y en su ira deja que sus emociones se apoderen de él. Y este tipo se enoja, se amarga y se resiente. Y literalmente comienza a estrangular a ese tipo en medio de la calle. Y finalmente lo arroja en la cárcel porque no le puede pagar. Y quiero pausar aquí y pensar en el cuadro que Jesús realmente está pintando. No quiero pasar por alto. Lo siguiente, quiero que entendamos que el cuadro que Jesús está pintando para nosotros es que en esta historia tenemos a dos hombres que deben muchísimo dinero. Quiero decir, muchas cantidades muy diferentes, pero muy grandes. Ni siquiera están en la misma zona, pero estos dos tipos deben cantidades muy grandes. ¿Pero qué tienen en común? No solamente le deben a alguien, pero ninguno de los puede pagar. Realmente no importa en ese momento cuál sea la cantidad, sean 12,000 millones o 6,000, no importa lo que sea. De ninguna manera ellos pueden pagar. Y esos tipos deben dinero. Y quiero señalar esto porque esto es lo mío. Yo crecí como hijo de pastor, lo que significa que yo iba a la iglesia, lo quisiera o no, todos los domingos. He asistido a lo que parece un millón de lecciones de escuela dominical y he escuchado a la gente enseñar sobre esta historia y lo que se siente como si fueran 12,000 veces. Y he escuchado esta historia toda mi vida y cada vez que alguien me enseñó esta historia, el gran punto, la gran idea detrás de la historia que Jesús está contando, lo que siempre me enseñaron vez tras vez, es que no hay razón para que tú y yo no podamos perdonar a alguien. ¿Por qué? Por la deuda tan grande que Dios nos ha perdonado. Y tienes que escuchar esto. Eso es absolutamente cierto. ¿Sabes qué más es verdad y no hablamos de ello? Alguien todavía me debe una deuda. Porque alguien todavía me lastimó. Alguien todavía me quitó algo de mí. Me robaron algo. Te robaron algo. Estos dos debían mucho. El daño estaba hecho. Sucedió. Y por eso quiero destacar esto para nosotros. No quiero pasar esto demasiado rápido. Quiero ser claro. Cuando piensas que esas personas que están en tu lista, que te cuesta perdonar, si acabas de decidir que nunca las vas a perdonar, tal vez como yo, crees que has superado algunas de esas cosas y de repente algo suceda y desencadena un recuerdo en tu cerebro. Vuelves a ese momento en la habitación donde algo se te robó. Quienquiera que fuera y lo que sea que te hicieron, quiero que escuches esto. Fue un error. Quiero ser claro, cuando leemos la historia de Jesús, no quiero que recibas el mensaje de que Jesús está diciendo es que debes superar lo que te sucedió. Eso no es lo que Jesús dice. Él no es frívolo acerca de tu dolor. Él lo ve, lo sabe. Y sabe que estuvo mal. Sabe que lo que nos pasó a ti y a mí, no había excusa para ello. No fue justificable. Hay una deuda y te deben a ti. Es por eso que luchamos con perdonar, ¿verdad? Es por eso que nos aferramos a nuestra ira, amargura y resentimiento porque estamos nerviosos. Nos preocupa que si realmente dejamos pasar eso y perdonamos a esa persona, se liberan sin consecuencias. Nunca tendrá que pagar por lo que se te hizo a ti o a mí. Así que en lo que respecta a eso, hasta esa línea, estoy contigo. Por lo que la gente dijo, por lo que la gente me hizo, lo que te hicieron a ti, me pasaron a mí la factura. Ellos no pagaron por lo que hicieron. Tú pagaste, hay una deuda y te lo deben. Pero al mismo tiempo, esta es la realidad que Jesús también nos está contando en la historia. Y es así. Sí, tienes razón, te deben. Y nunca podrán pagarte. Ambas afirmaciones son individualmente verdaderas y al mismo tiempo. Te deben por lo que hicieron, por lo que te quitaron, pero ¿cómo podrían pagarte por eso? ¿Cómo podrían devolverte esa deuda, pagarte esa deuda? Quiero decir a esos amigos, o al menos a personas que solías llamar amigos, cuando te apuñalaban por la espalda y hablaban mal de ti, ¿qué tal eso? Cuando necesitabas que aparecieran y te abandonaron, ¿cómo te devuelven tu sentido de dignidad? Antes era fácil confiar a las personas, dejarlas entrar, pero ¿cómo lo haces? Ya no está allí eso. ¿Cómo se soluciona eso? No se puede. ¿Cómo hacen los padres abusivos y ausentes que tuviste? ¿Cómo podrían devolverte tu infancia? El tiempo ya se ha ido. ¿Cómo podrían devolvértelo? Tal vez ese cónyuge que te engañó, sea físicamente, emocionalmente, no importa. ¿Cómo te devuelven esa sensación de comodidad y paz que tenías al comienzo de tu matrimonio? ¿Cómo podrían devolverlo? La persona que se suponía que debería protegerte, pero en cambio te lastimó. ¿Cómo te devuelven la inocencia? Piensas en ti, en la persona que te cuesta perdonar o la que no vas a perdonar. Piensas en cómo te lastimaron, qué fue lo que te quitaron, pero también tienes que responder a la pregunta, ¿cómo podrían pagártelo? Y la respuesta es que no pueden. Pero tienes razón, te deben, nunca podrán devolvértelo, nunca te podrán pagar. Y si ese es el final de la historia, entonces estamos atorados. Si ese es el final de la historia y si es ahí donde vamos a elegir vivir, entonces es como termina nuestra historia, que cada vez que alguien nos hiera y nos ofenda, simplemente nos levantamos las manos en el aire y diremos así, bueno, aquí vamos de nuevo. Y solamente acumulas amargura, resentimiento, rabia hacia todos los demás en tu vida. Si es ahí donde termina tu historia, es ahí donde quieres terminar. Porque es ahí donde Jesús termina la historia. Es una advertencia muy aleccionadora para nosotros. La historia no tiene un final feliz, tiene uno muy difícil. Mira a lo que me refiero. Jesús dice lo siguiente. Cuando los otros siervos vieron lo que había sucedido, a los otros dos se indignaron y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el amo llamó al sirviente y le dijo, siervo malvado, le dice, cancelé toda tu deuda porque tú me lo rogaste. Así es que no deberías haber tenido misericordia con tu consiervo como yo la tuve de ti. Enfurecido, su amo lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así es como mi Padre Celestial tratará a cada uno de ustedes, a menos de que perdonen a su hermano o su hermana de corazón. La historia de este siervo enojado, resentido e implacable, su historia termina de la misma manera que muchas de las nuestras. Porque la historia, ¿cómo termina? Quiere aferrarse a su ira, quiere aferrarse a la deuda, quiere aferrarse a la amargura y la rabia que lleva dentro. Y entonces, ¿qué hace el rey? Se lo entrega, consigue lo que él quiere. Lo entrega a los carceleros para que lo torturen y encierren hasta que pueda pagar la deuda. ¿No es así como se siente la falta de perdón dentro de ti? ¿Qué tan miserable has sido durante años, tal vez? Atorado, aferrado a la herida, al dolor, a la ira, ardiendo, pudriéndote dentro de ti. La peor parte de la falta de perdón es que no solamente es una presión, sino que es una presión de nuestra propia creación. Y soy tan culpable como algunos de nosotros, pero honestamente algunos de nosotros hemos asumido el dolor y la forma en que otras personas nos hicieron sentir. Hemos tomado eso, nos hemos aferrado a ello por mucho tiempo, que no solamente te atrapa, sino que te convierte en lo que eres, es lo que piensas que eres. Piensas que esa es tu identidad, porque dices, lo que me hizo esa persona, la manera que me lastimaron, lo que me quitaron, como me hicieron sentir como que no valía la pena y ni digno de amor y atención. De que no era suficientemente bueno o fuerte, inteligente, me hizo sentir como no era suficientemente bueno. Y tal vez tenía razón. Otros piensan en cómo fueron lastimados y pasaste años haciendo lo que fuera necesario, atropellando a quien fuera para probarles que estaban equivocados. No soy quien tú dices. La realidad es que encerrados en la falta de perdón, tú y yo tenemos este disco rayado sonando en nuestra prisión, en nuestras mentes, y es esta cinta que se reproduce una y otra vez, que simplemente repite las palabras, no soy lo suficientemente bueno, ni fuerte, ni inteligente, no soy lo suficientemente bueno. De hecho, estaba pensando esto hace unos meses, llevé a mis hijos para ir a ver la película nueva de Pixar, Intensamente 2, ¿la has visto? Se trata de las emociones y sentimientos, pensé, este es un momento para ser buen papá, porque soy un buen padre, ¿verdad? Vamos a hablar de las emociones. Es una película para niños y eso es lo que pensé que iba a hacer. No esperaba ir a ver una película de niños y ser amonestado por una película así, pero sucedió. Porque voy a ver esta película con mis hijos y toda la película es sobre una niña llamada Riley. Y esta niña está en una etapa de la vida en la que está tratando de descubrir quién es. La película dice que es su sentido de sí misma, lo llamaríamos su identidad. Está tratando de descubrir eso. Y a lo largo de la película tiene estos pequeños personajes que representan en su mente las emociones, el gozo, la ira, la tristeza, cosas así, pero también en algún lugar de su mente hay algo que representa su sentido de quién es, su identidad, tal vez por así decirlo. Y la forma en que lo más muestra es que es una especie de eco que resuena en su mente. Y en un momento de la película algo cambia, algo le sucede a Riley y de repente este sentido de sí misma, la cinta cambia. Y durante el resto de la película tiene una voz creciente en su mente que se repite y todo lo que hace simplemente hace eco las palabras. No eres suficientemente buena. Y todo lo que la niña quiere hacer es, quiere entrar al equipo, quiere formar parte del equipo de hockey. Y al final están en el juego final, este es el juego decisivo. Y cuando comienza el juego, empieza a jugar esta niña para probar a esa voz de que sí puede. Y dije, voy a sentir esto. Y efectivamente falló un gol. ¿Y qué hace la voz? No fue bueno, te faltó, trabaja más. Y eso es cuando realmente me empezó a molestar, porque cuando fallaba un gol, escuchaba la voz. Y cuando hizo un gol, aún así, escuchaba la voz. La voz que decía, aún no es suficientemente bueno, trabaja más duro, haz lo mejor, demuéstrales que están equivocados. Y en ese momento empecé a sentir que surgían cosas dentro de mí, y como soy un hombre, dije, hoy lo quiero reprimir. De hecho, me estaba molestando ver esto y pensé, oh, yo soy un hombre adulto, esto me está afectando, me está molestando. ¿Qué van a decir mis niños de mí, 5 y 7 años de edad? Están molestos. Volteo y los miro y estaban bien. Pequeñas criaturas sin corazón, sin emociones, que se tragan puñados de palomitas de maíz sin importarles. Así que vuelvo a ver la película y luego se pone peor. Porque a medida que esta niña está tratando desesperadamente de demostrar que esa voz está equivocada, no puede y se está volviendo más y más fuerte en repetición, gritando en su mente, se desespera cada vez más por demostrar que esta voz está equivocada y en un momento termina haciendo algo que todos hacemos, termina interponiéndose en el camino de sus compañeros y ella comienza a chocar contra ellos, comienza a robarles el disco y lo peor es que golpea y atropella a uno de sus amigos más cercanos y esa fue en la vida en la que yo me pude identificar y decir, vámonos porque esa es mi historia. ¿Es tu historia? encerrada una falta de perdón, tratando de mostrarles que están equivocados con lo que decían de ti, lo que te hicieron, cómo te hacían sentir. Estabas tratando desesperadamente de demostrar que estaban equivocados y no tenías la intención de hacerlo, pero en el proceso te lastimaste a ti mismo y atropellaste a las personas que te amaban y amabas más. Esa es la tortura de la presión, de la falta de perdón. Nuestras emociones simplemente toman control. Y entonces, a la luz de eso, quiero decir algo claramente, porque no sé si te lo han dicho antes. Hemos hablado de esto cada semana, pero aquí está la realidad. A la luz de lo que es Jesús, a la luz del único Hijo de Dios y lo que Él hizo para comprar tu libertad, para libertarte y para comprar tu perdón, a la luz de todo eso, necesitas escuchar: eres más de lo que te pasó. Eres más de lo que te quitaron. Eres más de lo que se decía de ti. Escucha, eres más de lo que te hicieron sentir. Creo que esa es la clave para el perdón. Cuando miramos a este siervo enojado, implacable, esta es la realidad que Jesús te está llegando. Es que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y me pondré a tu altura, te entiendo. Cuando más profunda sea la herida, cuanto más te lastimes, probablemente te llevará más tiempo procesarla y volver a la sanidad y a la salud. Pero escucha esto, mientras haces esto, mientras vas cancelando deudas, perdonando a las personas, cuando las cosas se levanten dentro de ti, no creas las mentiras que realmente no has perdonado solo porque no tienes ganas. Enfócate en la verdad. Tú no eres tus sentimientos, tú eres tus elecciones. Y así cuando esos sentimientos surgen y dices a ti mismo, no, ya no me deben. Él o ella ya no me deben nada. ¿Por qué? Porque yo elegí. Yo cancelé la deuda. Algunos de nosotros estás escuchando esto y dices, está bien, lo entiendo, pero ¿qué? Lo que me pasó a mí, ¿por qué haría eso? No entiendo. ¿Por qué habría de cancelar esa deuda? Mejor aún, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, hay que volver a la gran idea a la que Jesús se refiere en esta historia, porque ya la hemos hablado. Esas personas que te lastimaron, te robaron algo y te deben un precio que no pueden pagar. Así que Jesús pagó por ello. Tal como lo hizo por ti y por mí. Él pagó por cada cosa mala que tú y yo hemos hecho. Él pagó por cada cosa mala que hicieron contra ti. Y a la luz de eso está la realidad. Mi decisión de perdonar a alguien realmente no me cuesta nada, ¿verdad? No, el daño ya estaba hecho. Lo único que me cuesta el perdón es un poco de mi ego y mi orgullo, ¿verdad? Pero en el extremo opuesto, la decisión de Dios de perdonarte, fue muy costosa. Su decisión de perdonarme a mí le costó la vida de su hijo. Escuché a otro pastor decirlo así: a la sombra de mi dolor, dijo, el perdón se siente como una decisión de recompensar a mi enemigo, pero a la sombra de la luz de la cruz, el perdón no es más que un regalo de un alma que no lo merece hacia otra. Es por eso que si vamos a entrar en libertad, seguimos el estándar del perdón que Jesús ha establecido. Que si tú y yo queremos dejar esta carga, entonces esta es la realidad. Como dijo Jesús, nunca dejamos de perdonar. ¿Por qué? Porque como dice Colosenses 3:13, dice que tú y yo debemos perdonar así como el Señor te perdonó. ¿Cuántas veces, día tras día, una y otra vez, pecamos contra Él? Sabemos que vamos al cielo porque somos perdonados. Sabemos que Jesús nos ha salvado, que a través de su Espíritu hemos sido sellados con Él, porque Él es el líder perdonador de nuestras vidas. Pero en el proceso, mientras estamos tratando de crecer para ser como Jesús, ¿cuántas veces lo herimos a diario? ¿Cuántas veces rompemos nuestras promesas? ¿Es más de 70 veces 7? ¿Y qué haces con eso? Más bien, ¿qué hace Dios con eso? En ese momento, su respuesta cada vez, si se lo pido, la Biblia dice que Él es fiel para perdonarme, sin dudarlo. Estoy tan contento de que lo lleve a cuenta. ¿No es así? ¿Por qué? Cuando Él me perdona, me libera. ¿Por qué no haría yo lo mismo con alguien más? ¿Por qué no habría de darme ese regalo? Ni siquiera yo a mí mismo. Porque de nuevo, esta es la realidad de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Dio su vida para que tú y yo pudiéramos vivir en libertad. Entonces no tiene sentido ver a Jesús hacer eso y decir gracias. Pero yo prefiero la presión. Es casi como si me negara a perdonar a alguien. Es casi como si realmente no entendiera lo que Jesús ha hecho por mí para liberarme. Y para muchos de nosotros no creo que eso sea cierto para ti. Y creo que lo sabemos. Si ese es el caso, entonces tenemos que tomar una decisión. Es tu elección y no tus sentimientos. Es tu elección. ¿Perdón o la falta de perdón? ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a hacer la próxima vez? Porque va a suceder la próxima vez que alguien más te hiera y te ofenda. La próxima vez que seas como yo. Tu pasado vuelve para perseguirte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a levantar las manos al aire y decir, bueno, supongo que aquí vamos otra vez y viviré en amargura por el resto de mi vida? ¿Esa es mi historia? ¿O escogeremos tú y yo ser cada vez más como Jesús? ¿Elegiremos acaso, a pesar de nuestros sentimientos, cancelar la deuda y vivir con Él, caminar con Él, seguirlo hacia la libertad?